Saludos, gente. Bienvenidos aquí a Nivel Escondido 285. Por aquí, Alex Nation. Y en compañía del hombre que le dio clases a Bob the Builder, Mr. Gatonejo, Juan Carlos, que es la que hay, brother.
Guapa y Pepe, todo bien, hermano. Bienvenido a este episodio de HGTV, este Design of the Time. Saludos, gente.
Hermano, gente, estamos diciendo esto. Gato esta semana estuvo de, ¿cómo se dice? De Home Improvement, Minnesota Edition. Estaba haciendo una remodelación ahí en su casa. Por eso es que también Gato ha estado un poquito ausente, tanto, ¿verdad?, de las interacciones en Twitch como en sus transmisiones. Nos pidió varias semanas en lo que pues resolvía esa remodelación en la casa. Ya el hombre ya está a un 90% de terminar. Eso que ya está GG. Y de verdad que nos ha enviado fotos del trabajo que está haciendo y de verdad que le está quedando, gente, brutal. Así que si usted necesita una renovación en su casa y vive en el área de Minnesota y no tiene a quien llamar, y no tiene a quien llamar, no llame a Gatonejo.
Para, de que estamos behind schedule. Se supone que nosotros hubiéramos terminado ayer, pero la compra de nuevo lavamanos, wow, nos tomó un montón de tiempo que nos sirvieran la orden. Ahí perdimos mediodía ahí de que pudimos haber estado trabajando esperando que nos dieran el lavamanos y las diferentes.
¿Es que no tenían disponible o tuvieron que matarlos a buscar a Japón?
No, lo que sucede es que lo compramos en IKEA. Gente, para los que no sepan, mi casa es bastante pequeña. Entonces, poner un lavamanos tamaño full o tamaño estándar coge muchísimo espacio. Entonces nosotros estábamos buscando uno más pequeño. Entonces IKEA se especializa en cosas pequeñas porque está dirigido más a vida de apartamento y cosas así.
Sí, sí.
Entonces, vimos uno en IKEA que medía 16 pulgadas por 16 pulgadas. Ahora no puedo hacer la conversión ahora en centímetros, pero no es muy grande. Y entonces queríamos ese porque caía perfecto para el espacio que tenemos. Lo que sucede es que en IKEA esos lavamanos no están disponibles para tú agarrarlo. Entonces tú vas y pagas por él y ellos te lo buscan en el almacén ellos mismos. No es como los otros productos que uno sí puede buscar, no. Mano, de que eso era morirse allí. Yo estuve en lo que lo cogimos y qué sé yo qué, y se fue como una hora. Y lo que finalmente nos sirvieron la orden era como hora y media después. Y entre una cosa y la otra perdimos ahí medio día de trabajo y ese es el atraso que tenemos ahora mismo. Pero nada, tan pronto terminemos aquí de grabar el podcast, voy para allá y terminamos el baño.
Ya, che, brother, qué cuestión, ¿eh? Pues mira, te iba a comentar que sí, que eso de IKEA es bien, o sea, es chévere porque tú consigues muchas cositas por eso. O sea, todo es como con los tamaños, como que not big house oriented. Ya para eso tendrías que ir a una tienda más especializada, un Home Depot, un Lowe's, ¿verdad? Que son para ¿verdad? Este tipo de casa. La tuya es pequeña, obviamente, pero ya, por lo menos ya resolvieron.
Sí, ya estamos al otro lado. Ya.
Nice. Pues qué bueno. Bueno, Gato, me dicen que ahora lo próximo que vas a hacer es la sala.
No, sabrás que yo todos los veranos tengo un proyecto diferente. El proyecto para este verano no era el baño. Era hacer unas mejoras en el garaje, pero como yo tuve un accidente, voy a hacerle cuenta a la gente. Entonces, hace como dos meses atrás yo me caí en la bañera de mi casa y en la caída le di a la pared y rompí varias losas de la pared.
¿Cuánto? Entonces, pesadito.
Tengo la cabeza dura. Pues le di, entonces rompí como cuatro losas. Y pues decidimos, ok, ya que hay que reemplazarla, vamos a remodelar el baño. Entonces, por eso es que viene este proyecto.
Eso es como dice, una excusa.
Sí, una excusa. Tan pronto mi esposa vio que yo estaba bien, de hecho ya, ella tuvo que abrir la puerta del baño y ayudarme a pararme. Tan pronto vio que estaba bien, dijo, ¿sabes qué? Deberíamos remodelar el baño ya. ¿Qué pasó esto?
¿Ya qué cara?
Sí, entonces hicimos losas para dentro del área de la bañera, losa para el piso, nuevo lavamanos. Ella quería nueva bañera y yo, no. Yo tengo dos semanas de vacaciones. Una era para este proyecto. Si había que añadirle la bañera, era como día y medio más para poder bregar eso. No.
Eso tendrías que hacerlo después, en un futuro.
Yo prefiero no hacerlo.
Ah, viene. Sí, yo me acuerdo, el verano pasado tú hiciste lo del jardín, ¿verdad? El cuadrito aquel y el patio y las piedras, no, y eso, ¿verdad?
Eso fue hace... ¿No fue anterior? Sí, fue hace 2 años atrás. Okay. El proyecto para el año pasado fue, déjame ver si me acuerdo qué rayo fue lo que nosotros hicimos.
El basement, ¿no?
No fue el piso. ¿Qué rayo nosotros hicimos?
Yo sé que tú siempre haces algo en verano, o sea, siempre, siempre, ya eso es tradición tuya.
Sí, ahora mismo no recuerdo cuál fue el proyecto.
Ah, pues tienes que buscar la bitácora.
Ya sé, la escalera del frente, la escalera de la casa. Pero ese fue un proyectito pequeño, se hizo bastante rápido. Entonces, el año anterior hicimos el piso que está en el patio.
Ah, y el cuadrito de las matas, ¿verdad?
Sí, eso también se hizo junto.
Nice, nice. Bueno, gente, tenemos un bot de Biblia aquí, nivel escondido, gente, aquí hacemos de todo. suena chévere eso, suena. Así que ya Gato debe estar machinando cuál va a ser su proyecto para el verano que viene. Así que, gente, aceptamos sugerencias.
El garaje, ok. A menos de que rompa algo más, es el garaje.
Ah, ok, exacto. No cayó, coño, cayó. No te caigas en el piso de la sala porque me llega el piso, ¿sabes? No, si te pasa eso, ahora de mudarse. Mira, deja eso. Pues está, suena chévere eso, Gato. Pues GG, bueno, me alegro que ya estén ahí ya a punto de, porque de verdad que bregar con baño, gente, se ve fácil, pero no es fácil. Es trabajoso, hay que saber lo que uno está haciendo. Si uno tiene uno quien lo ayude, mucho mejor, porque tirarse esas misiones solo...
solo es súper difícil.
Suerte, tu papá siempre te da la mano con eso, so, qué bueno, mano.
Dicho, yo le doy la mano a él, él es el que sabe.
Él es el que sabe. Ah, fíjate, yo pensaba que él te ayudaba a ti.
No, papi es el que sabe.
Al jefe Foreman, okay.
Sí, él es el jefe del proyecto, yo lo sigo a él.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdate de verificar que cheque tenga fondo antes de pagarlo, ¿viste? Bueno, vamos allá entonces. Pues, gente, después de esta tremenda historia aquí, auspiciada por Home Depot, Lowe's y IKEA, vamos entonces para nuestra agenda para esta semana. Tenemos un par de noticias, pero antes, gente, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y bueno, vamos entonces sí para las noticias más importantes para esta semana. Y nuestra primera noticia llega de Call of Duty World War II. Y es que ya por fin se anunció el cuarto y último DLC para este juego. El mismo, ¿verdad? Que se va a estar llamando Shadow of War. Va a estar llegando a las consolas y a PC el 28 de agosto. Esta expansión va a incluir 3 nuevos mapas localizados en el modo de guerra. Y también esta expansión va a incluir el último capítulo de la historia de zombies dentro del juego. Este capítulo se va a llamar The Frozen Dawn, o el atardecer frío. También se estuvo anunciando que este nuevo contenido va a tener la opción de que usted puede compartir el modo con amigos, ¿sí? Así mismo como lo oye, usted puede compartir este contenido con amigos. Básicamente, el dueño de esta expansión crea un party dentro del juego e invita a sus amigos a jugar. Esta opción, obviamente, pues va a incluir mapas multiplayer y el modo de la zona de guerra, o sea, las misiones de la zona de guerra. Esto estaba comentando con Gato offline, de que esto está bien interesante, porque si usted no tuvo la oportunidad de adquirir, ¿verdad?, el Season Pass del juego entre las fechas de agosto 28 a octubre 28, pues puede jugar con sus amigos estas expansiones o estos modos en este DLC. Adicional a esto, también va a haber un nuevo modo que se llama Operación Arcane, ¿verdad?, que esto básicamente lleva a los jugadores a invadir unas facilidades secretas nazi que están en las montañas de Austria. La misión en este incluye que usted tiene que infiltrarse en el laboratorio, robar unos planes secretos y destruir todo lo que encuentre a su paso. Entre las cosas que usted va a poder ver en el entorno de esta misión, Schlammer estuvo comentando de que va a haber un hangar lleno de ovnis o UFOs. Y también van a haber unas armas media tipo futurística. Va a haber una pistola Tesla y un Super Soldier Serum al estilo Captain America que los jugadores pueden utilizar. Esto les va a dar como un tipo de buff por tiempo limitado, en lo que hace que si usted utiliza sus armas o sus ataques de melee, pues van a ser más poderosos, ¿verdad?, por cierto tiempo. Y los tres mapas, que adicional a esto van a estar disponibles, va a ser un mapa dentro de un airship, ¿verdad? Un blimp de estos para el tiempo de esta guerra. También va a haber un mapa en una embajada y un mapa en un site de excavación. En el caso de la excavación, que es un mapa que va a estar ubicado en los Alpes, que está ocupado por los franceses y los algerios. Así que va a haber mucho que hacer en esta nueva expansión. Como ya dije, esta es la última que va a estar llegando al juego. Y esto, como dije, va a estar disponible a partir del 28 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y PC. Recuerden que para toda interacción múltiple tienes que tener su cuenta de PlayStation Plus, Xbox Live, ¿verdad? Activada para que puedas jugar con este múltiple. En el caso de PC, pues no tiene que preocuparse por esto porque pues no tiene que pagar para jugar online, ¿ok? Así que ya, está cool esto. Me llama la atención el mapita ese de dentro del hangar este con los UFOs. Es como, o sea, que siempre estaba esta especulación de que los nazis experimentaban con mucha cosa y buscaban cosas en los ocultos, cosas extrañas. O era chévere ver cómo es la versión de ellos, de este estudio con ese concepto ahí. So ya, está cool.
A mí me gusta la iniciativa esta de Activision de que uno pueda compartir el DLC. Yo pensaba que lo iban a hacer de otra manera, como que te iban a dar un extra key, pero no.
¡Ah! ¡Te acuerdas!
En este aspecto vendría siendo como que si yo soy party leader y yo tengo el DLC, los que estén en mi party pueden disfrutar de él. Yo creo que es fair de esa manera. Y para un corillo que juegue junto todo el tiempo, no sería mucho inconveniente. Es como si nosotros, cuando jugábamos Call of Duty Black Ops 2, que siempre estábamos jugando juntos, y uno de los tres compraba el DLC, los otros dos lo iban a disfrutar porque siempre jugábamos juntos.
Sí. So,
ya, está super cool. Yo espero que sigan con esa iniciativa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia por aquí. Gente, este pasado lunes, 27 de agosto, Twitch comenzó un maratón de Pokémon que incluye 19 temporadas de la serie animada y 16 películas. Para que tengan una idea, son 20 temporadas de Pokémon, eso, ellos van a tener 19, estos son 932 episodios. Y van a tener 16 películas, 16 de 21 películas existentes de Pokémon. Así que van a tener casi todo lo que está disponible para la pantalla pequeña y la pantalla grande de Pokémon. Así que este es el maratón más extenso hasta el momento que ha tenido Twitch. Si ustedes saben, Twitch tiene un canal que se llama Twitch Presents, donde típicamente ponen series de televisión a correr, han puesto películas también. Entonces, una vez comienza esto, que comenzó ayer lunes a la 1:00 p.m, va a extenderse en montones de días. Yo no he hecho el cálculo porque no sé cuánto dura cada película, cada episodio, etcétera. Pero esto va a tomar días. Y en el pasado ellos han hecho maratones así de diferentes series de televisión y ya. Eso es como una semana. Han hecho Power Rangers, llegaron a hacer. Y duró como una semana. Eso, un episodio uno detrás del otro.
Sí.
Así que si usted quiere disfrutar de Pokémon, pase por allá por Twitch Presents. Típicamente cuando ellos hacen este tipo de eventos, por uno ver, te dan badges. Te dan emotes que puedes utilizar en otros canales. Entonces, yo tengo por ahí un set de Pokémon que no sé cómo rayos lo obtuve. Quizá en algún otro maratón que hayan hecho o algo así. Tengo emotes de Pokémon y también tengo los del World Cup. A pesar de que la mayoría ya se fueron porque eran temporeros, dejaron dos o tres. Están todos super cool. Entonces, gente, ya saben, Twitch Presents. Si ustedes no le han dado follow a ese canal, ya le follow y disfruten de todo ese contenido de Pokémon.
Sí, ellos han hecho, como tú mencionaste, ellos hicieron de Power Rangers, hicieron de Doctor Who,
Knight Rider,
que yo se lo comenté a ustedes que lo estaba viendo, dieron también el del señor que era ¿cómo era?
Mr.
Rogers Neighborhood, dieron también. Yo sé que de los emotes, lo que yo he visto también que hacen es que si tú, por ejemplo, ellos te ofrecen la suscripción al canal, si tú la compras, esos tú la puedes comprar por un solo mes. Entonces lo que hace es que aunque se venza, los emotes son para siempre, o sea, no los vas a perder.
Nice.
O sea, te quedas con ellos en tu cuenta. O sea, con lo de Power Rangers los hicieron, me acuerdo que Power Rangers tú pagabas la suscripción por ese mes, cogías los emotes, se acabó el maratón, pero tú te quedas con los emotes en tu cuenta para siempre. So, vamos a ver qué se inventan ahora para Pokémon. Yo imagino que van a venir porque hay unos emotes de Pokémon ya en default. yo imagino que incluirán algunos nuevos chéveres por ahí, so, uh-huh. vamos a ver. Pero sí, gente, el canal se enciende bien brutal. Yo a veces cuando estaba aburrido me ponía a ver los de Power Rangers. Oh my God, mis ojos sangraban, pero que mucho me reía. O sea, es interesante ver estas cosas, vamos a decirlo así, de años atrás, en comparación como está la tecnología ahora, la televisión, la animación, todo eso. Y uno se ríe, pues, y dice, ya lo van a ver. Y tú te pones a pensar, yo veía eso. Wow, o sea, está brutal, pero eso es lo que había en aquella época. Eso era lo que nosotros como que, wow, esto es increíble. Pero sí, denle follow, no se va. Si son fanáticos de Pokémon, gente, yo creo que mañana la productividad en muchos trabajos va a estar por el piso, incluyéndome la mía.
Pero güey, gente, estamos grabando domingo.
Exacto, perdón. O sea, mi semana, vamos a decirlo mejor así, mi semana de producción en la oficina va a estar escocotada, viendo, claro, no estaré pegado, pero entraré de vez en cuando.
Pone de fondo y eso.
Exacto, de fondo, y no se entretiene escuchando la misma línea de Team Rocket, pero ya. Yeah. está cool, awesome. Bueno, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Gente, si saben, y si no, ya les aviso que por ahí viene una nueva expansión para el juego de Destiny 2, la misma se llama The Forsaken. Ya aquí nosotros hemos dado una noticia, ¿verdad? Hemos dado unos detallitos de qué es lo que iba a incluir esta expansión. Pero lo más interesante de esto es que ustedes saben que dentro de esta expansión viene un nuevo modo llamado Gambit. Y no es el X-Men. El modo se llama Gambit. Y también hubo una noticia que también dio un poquito detalles de lo que trataba. Y es que, gente, precisamente Bungie estuvo anunciando que a partir del 1 de septiembre y por 24 horas, el modo va a estar disponible para todos los jugadores, tanto de PlayStation 4, Xbox One y PC. O sea, usted va a poder accesar a partir desde la 1 de la tarde, hora del este. Usted va a poder conectarse a Destiny 2 y va a poder probar el modo de Gambit. Como dije, por 24 horas solamente. Ya una vez pasa las 24 horas, se cierra el modo y entonces tiene que esperar a el 4 de septiembre, que es que cuando llega el DLC oficialmente a nuestras consolas, para entonces poder seguir jugando este nuevo modo. El modo Gambit es básicamente un modo PvE versus PvP. ¿Y qué significa esto? Entre que usted va a estar con sus compañeros de equipo, va a estar en un modo tipo Horde Mode, enfrentándose a enemigos, van a estar exponiendo, usted va a ir, la cosa va poniendo más difícil. Pero lo interesante de esto es que mientras usted está haciendo esto, hay otro equipo que está haciendo lo mismo en otra instancia. ¿Qué pasa? Que mientras más enemigos usted mate en su instancia y más dinero, vamos a llamarle dinero, es como unos diamantes que van a estar dropeando, usted colecte y deposite como en unos bancos, más difícil se le pone la cosa al otro equipo. Le van a salir enemigos más fuertes, le van a salir más situaciones que le va a imposibilitar a ese otro equipo avanzar en su progreso. Vamos a llamarlo así, esto es como un Tetris versus. O sea, que mientras más líneas usted haga, más difícil se la pone al oponente. Otra cosa interesante de este modo es que si usted logra llegar a la cantidad máxima de dinero acumulado, al otro equipo le va a salir un boss sumamente difícil. Entonces tienen que todos esos equipos trabajar juntos, ¿verdad?, para poder vencer este boss. Otro aspecto interesante que tiene esto es que usted puede, en algún momento usted podría invadir la instancia de ese otro equipo y romper, atacar a los jugadores. Y ahí entonces se convierte en un PvP, que ahí básicamente pasa a un Crucible, que es el modo multiplayer del juego competitivo, y usted puede matar a sus oponentes, o sea, y después usted puede abandonar la instancia y regresar a lo suyo. O sea, esto es una mezcla bien rara de dos elementos esenciales de este juego. Muchos jugadores que lo han probado durante la presentación de esta expansión, que han tenido el chance de probarlo, dicen que es sumamente divertido, dicen que está buenísimo el concepto del modo, y eso es lo que tiene mucha comunidad de Destiny como que ha esperanzado de esta nueva expansión, ¿verdad? De esto que incluye esta nueva expansión de Forsaken. Yo lamentablemente no lo voy a poder probar ese día porque voy a estar fuera de Puerto Rico, va a estar por Seattle, so tendré que esperar hasta el día de lanzamiento, el martes. So, pero tengo un par de amigos que lo van a probar, so que le preguntaré, le mandaré mensaje, le diré, ¿cómo estuvo eso? ¿Les gustó? ¿Qué sé yo qué? ¿Verdad? Pero entiendo que va a ser una nueva adición, o sea, algo extra para hacer en esos downtime que usted no tenga así como que nada de completar, ni ningún raid, ningún stress para hacer, pues se pueden ir para el Gambit y, ¿verdad?, farmear algún engrama, alguna armadura, o simplemente pues por pasar el rato y pasarla bien con sus amigos. So, está chévere. Así que, gente, no olviden que Forsaken, como tal, como ya dije, llega el 4 de septiembre, ¿ok? Para todas las plataformas. Si no lo han preordenado, hágalo en las diferentes plataformas por preórdenes, pues dan diferentes cositas adicionales, ya sea skins o alguna arma o algo. So, verifiquen sus tiendas digitales, ¿verdad? Que le ofrece cada una por preordenar. Y pues hágalo si le interesa probar este modo y obviamente probar todo lo que esta nueva expansión de Destiny va a traer para la comunidad, para los jugadores de Destiny.
Nice, le siguen dando cariño a Destiny, super cool, mano.
Bien, yo espero, porque vienen cambios radicales. Están cambiando, van a cambiar la estructura del manejo de armas. Bueno, ahí vienen un montón de cosas. Es que Destiny siempre ha sido una rueda de cambios y progresos y atrasos. O sea, viene un update, te hace esto que te gusta, brutal, por el momento sacrificaste esto. Y ahí pasan los meses y como que, ah, pero ¿por qué me quitaste esto? Entonces vuelve y Destiny lo pone, pero reducen otra cosa. Pasan un par de meses, ah, pero me devolviste esto, pero me lo resistes lo otro. O sea, es una constante, vamos a llamarla así, como una constante complaint de las comunidades, esperando el juego perfecto. Yo a veces digo que no hay tal cosa como el juego perfecto. O sea, siempre va a haber algo que a un jugador no le va a gustar, y más cuando es algo que es completamente online, hay un modo competitivo. O sea, es un work in progress, pero por lo menos de las personas que yo sigo del ambiente de Destiny, muchos comentan que ahora el juego va a estar como la misma frase trillada de siempre, que luego va a estar como debió ser al principio. Siempre dicen lo mismo, pero ya, yeah. Así que vamos a ver qué pasa.
Ya, yeah, es imposible complacer a todo el mundo,
pero... sí, los bueno. Gamers somos muy, muy, muy poco complacientes,
¿sabes? Eso pasa en todos lados, es imposible complacer a todo el mundo. La clave está en complacer la mayoría y ya está. Bueno, vamos por acá, vamos a continuar, vamos para la última noticia para hoy. Y resulta que PUBG, como parte de su campaña Fix PUBG, estarán o tienen planeado en el mes de septiembre lanzar un modo de entrenamiento para su juego de PlayerUnknown Battleground. Este espacio de entrenamiento será pues para una persona afinar o aprender cómo moverse y manejarse dentro de PUBG. Es un mapa de 2 kilómetros cuadrados. En donde pues los jugadores podrán practicar sus aterrizajes en paracaídas, manejar vehículos terrestres y acuáticos, y también podrán practicar su combate a corta y larga distancia. Va a tener un range con diferentes distancias para disparar, un campo de tiro a diferentes distancias para disparar. Va a tener unos blancos que se mueven también para practicar eso. Entonces, me encanta la idea, me encanta la iniciativa. Estos juegos, tanto como Fortnite, PUBG, tú te lanzas al juego y estás acompañado por montones de personas que tienen muchísima más experiencia que tú, que han aprendido todo esto, y uno está ahí dándole al seto, tratando de aprender y poder refinar este tipo de destreza. El tener la oportunidad de poderlo hacer en un ambiente donde no te van a eliminar inmediatamente, es fantástico. Yo creo que Fortnite debería copiar esta iniciativa. Ellos creo que tuvieron algo hace unos meses atrás, donde era un modo que 4 personas podían entrar y practicar un poco la construcción, pero me gusta más este concepto, donde uno está solo, tiene diferentes blancos que se mueven, blancos estáticos y todo este tipo de cosas, así uno se familiariza y logra refinar su destreza.
Nice. Bueno, vamos entonces, ya no tenemos más noticias para esta semana. De esto no voy a comentar mucho porque yo no juego PUBG, so. Pero qué bueno que por lo menos, ¿verdad?, están haciendo algo ahí. A ver si retoman, ¿verdad?, el liderato de los survival games.
De los Battle Royale games,
sí, así que bendito. O sea, digo, tiene su gente y hay gente que obviamente prefiere PUBG sobre cualquier otro modo o otro concepto de juego parecido. Pero sí, han bajado un poquito el hype que hubo con Battlegrounds. So, vamos a ver si como menos con esto, ¿verdad? Pues subo otra vez un poquito el hype. Sí, Smash es uno que siempre se mantendrá jugando PUBG. Smash no soporta Fortnite. Así que, yeah. Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos para agenda. Vamos entonces a nuestra próxima sección.
El dato geek de la semana.
29 de agosto de 1997. Según Terminator 2, Judgment Day, Skynet toma conciencia y comienza su destrucción de la humanidad. Oh my god. post editing sonido de Terminator aquí, por favor. Mano, maldita sea Skynet, sea tú y Skynet. Oye, en estos días yo estaba, ¿qué fue lo que yo estaba viendo que comenté algo de Skynet, de un proyecto ahí, no sé si fue por Twitch que alguien lo comentó, no me acuerdo, de una supercomputadora? Ah, ya me acordé, estaba viendo la conferencia de Nvidia de las tarjetas nuevas de para las computadoras, las tarjetas de video nuevas. Y el CEO que estaba dando la conferencia, pues él estaba mencionando de las 4 supercomputadoras que hay en el mundo, que ellos le han hecho las tarjetas de video y son las tarjetas más brutales que ellos han hecho para esta supercomputadora. Son gigantescas, enseñó una foto, qué sé yo qué. Entonces, pues, él estaba dando unas descripciones de lo que estas computadoras pueden hacer y todo el mundo en el chat como que, oh, Skynet confirm. Porque yo creo que, digo, el que está en el mundo de la computación, a lo mejor conoce estas supercomputadoras. Yo había escuchado algo, pero yo no sabía que eran 4 supercomputadoras en todo el mundo. O sea, que controlan un montón de operaciones, tanto financieras como de procesamiento de información. O sea, una cosa que controlan barcos, bueno, un montón de funciones que tienen estas supercomputadoras. Y todo el mundo empezó a trabajar como que, ah, no, aquí está Skynet Confirmed, prepárense, Judgment Day is upon us. Y ahora que pusiste esto en el dato, me acordé de esos chistes que la gente hizo cuando la conferencia de Nvidia. Pero, yeah, I mean, uno nunca sabe. O sea, hay muchos virus raros por ahí, hay muchos hackers extraños.
Bueno, una cosa es un supercomputer. Un supercomputer es una computadora que tiene una capacidad grandísima de procesamiento. La otra cosa es inteligencia artificial, donde la computadora no depende de que tú le entres una serie de instrucciones, sino que piensa, razona y ella misma llega a su propia decisión. Ese es el miedo grande. Porque ya tú puedes tener una supercomputadora manejando digamos la ruta de los barcos, pero al final de cuentas es lo que tú programaste, no se va a desviar de ese programa. Cuando tú le pones inteligencia artificial, decir, no, mira, esta ruta no me gusta, no me siento hoy bien, hoy quiero aventurarme por ahí, vamos a hacerla diferente.
Ya, ahí sí que la cosa fue mala.
Eso es medio extremo, pero lo que quiere decir es ya, ahí no dependió del input directo del usuario, sino que tomó su propia decisión.
Mm-hmm. That's no, what's es que scary. Ya, sí, no, y ya en esta era ya hay muchos experimentos de AI, y ya han sacado aparatos que como que hacen cosas sin que los operadores los ordenen. So, el estudio de la inteligencia artificial ha avanzado un montón. O sea, ha avanzado un montón. Más de lo que vimos en la película AI, más de lo que vimos en Terminator 2 y otras películas por ahí de sci-fi, ¿verdad? Que tocan este interesantísimo tema. So, todo está en el control, ¿verdad? Los sistemas de controles que se le den a estos aparatos, a estas computadoras que se les esté incursionando en inteligencia artificial. Da miedito, claro, gente. Esto obviamente es fantasía. Pero, yeah, algunas cosas a veces no están tan lejos de la realidad, por decirlo así. Pero, yeah, la tecnología avanza a pasos aterradores, por llamarlo así. Y, o sea, en microsegundos sale una tecnología nueva. O sea, una cosa absurda. Pero, yeah, este es el mundo en que vivimos. Bueno, pues nada, muy interesante ese dato geek. Vamos entonces a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones, gente. Y en el mundo de los videojuegos hay bastantes releases esta semana. Estos que voy a mencionar salen el 28 de agosto. Entre ellos están Play Strangers, esto sale para PlayStation 4, Switch y PC. Donut County sale para PlayStation 4, PC y iOS. Monster Hunter Generations Ultimate está saliendo para el Switch. Pro Evolution Soccer 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Yakuza Kiwami, parte 2 para PlayStation 4. Luego tenemos Two Point Hospital, esto sale para PC, esto sale el 30 de agosto. Divinity Original Sin 2 para PlayStation 4, Xbox One, PC, esto sale el 31 de agosto. Y ese mismo día también sale Naruto to Boruto Shinobi Striker para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¿Y cuántos más juegos van a seguir haciendo de Naruto? Oh my god. tenía que meter eso ahí porque no puedo.
Yo no sé cuántos hay, pero el número tiene que ser enorme.
Sí, yo imagino que hay gente que se dedica a coleccionar todos esos juegos de Naruto. O ¿sabes? Porque son muchos, o sea, una cosa absurda. Yo tengo uno por ahí que compré a 3 pesos en el Comic-Con de PlayStation 2 de pelea, de Naruto. Solo cogí por curiosidad, no porque sea fanático de Naruto, pero ya, yeah, 3 pesos, qué cara. Pero muy interesante la alineación, ¿verdad?, de juegos para esta semana. Y luego, en el mundo de las películas, entiéndase en el formato de Blu-rays y DVD, tenemos que llegar a nuestras casas A Wrinkle in Time. Esto estará saliendo en formato DVD, Blu-ray y 4K, la misma está clasificada PG. Dead Wish, este es el reboot con Bruce Willis, está llegando en DVD y en Blu-ray, está clasificada R. The Hurricane Heist, que estará llegando en DVD, Blu-ray, 4K, está clasificada PG. Y Every Day, estará llegando en DVD, Blu-ray y está clasificada R. Y en nuestros cines estará llegando King. Esto es una película de acción y ciencia ficción. Está clasificada PG-13. Operation Finale. Esto es una biografía, un drama histórico y de suspenso. Clasificada PG-13. Y por último, The Little Stranger. Esto es una película de horror, drama, misterio y suspenso. Clasificada R. No se olviden de verificar sus carteleras locales para ver horarios y tandas disponibles en su área. Así que, ya. Yeah. Vamos entonces, seguimos por aquí con nuestra agenda. Vamos entonces para preguntas random. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, la misma pertenece a ese awesome, ese juego, ese GOTY de aquel entonces. El juego de Streets of Rage 2, específicamente el final boss, el señor X. Yeah. Uy. ¡Qué juegazo! Juan, ¿cuántas veces tú has terminado Streets of Rage 2?
Yo he perdido la cuenta porque esos juegos se pasaban bastante rápido en su tiempo. unas 30 veces o algo así. Ya en esta época más moderna pues casi no lo he jugado. Pero ya en su tiempo, de que uno se sentaba y le metía como una hora y ya y lo terminaba y se iba a jugar baloncesto.
Sí. Yo creo que Streets of Rage se va a convertir pronto en una trilogía en la que usted tiene que dedicarle como que una vez al año. Es como cuando los que juegan Super Mario World un día, ya sea en aniversario del juego o algo así.
Ya, Pedro, nuestro amigo Pedro de allá de Mr. Nintendo Fanático, juega Super Mario Brothers en el día de Navidad todos los años, si no me equivoco.
Ah, sí, creo que sí, eso es tradición. Debe sentirse tan chévere hacer eso, porque uno se debe remontar a esas noches de Navidad que, o vísperas de Navidad que al otro día usted se levantaba y estaba o su consolita que usted quería o el jueguito que usted quería. Y si usted ya adulto lo tiene, hágase ese favor, reviva esa nostalgia de la niñez y haga como nuestro amigo Mr. Nintendo Fanático. O sea, siéntese allí, su televisor, con su tacita de chocolate caliente. Digo, ¿verdad? Si vive en los Estados Unidos hace frío, aquí en Puerto Rico, pues se levanta con una tacita de café. Y juegue, para que usted vea cómo se va a sentir como que, wow, me dio un flashback bien brutal. Pero tiene que madrugar, tiene que levantarse a las 4 o 5 de la mañana, antes que todo el mundo, y dañar la sorpresa a los pais o a los tíos o los 15, a romper el regalo y romper a jugar. Cosa que no se levanten, ¡eso era la sorpresa! Pues no puede esperar. Sorry, Santa Claus mi pana, no puede esperar. Así que, yeah, super cool eso. Bueno, vamos entonces ahora sí, vamos con la pregunta random de Nivel Escondido y de Mr. Sparrowwolf, que es la mente creativa detrás de estas preguntas random. Y la de esta semana lee como sigue. Echamos a pelear a John Wick y a Frank Castle. ¿Quién mata a quién? Oh my God.
Dale tú, porque yo no he visto nada de John Wick. The Punisher, I know, está OP, pero yo no he visto a John Wick, así que no conozco la mitad de la pregunta.
Diablo, pues nada, mira, básicamente John Wick es un asesino profesional, es lo que debes saber. John Wick es excelente en el uso y manejo de armas. La ventaja que tiene John Wick es que él utiliza las armas de una manera un poco convencional, recarga de unas maneras poco convencionales, es bien rápido, especialmente con armas pequeñas, handguns. Es un maestro con los shotguns. El tipo es un caballo con los shotguns. También, pues, es bastante hábil en hand-to-hand combat, pero no es un Steven Seagal. Lo que te quiero decir con esto es que, por lo menos de las interacciones que he visto, es hand-to-hand combat. En las películas de él, le dan, o sea, él lo suenan. a él lo suenan. O sea, le rompen la cara, lo cortan, lo lastiman, pero él siempre encuentra algo en el environment que lo usa para su ventaja. O sea, está bastante pendiente a lo que lo rodea. Él es bien estratega, él planifica todo de antemano, tipo Hitman. Él coloca ciertos perks en áreas que lo van a ayudar, porque él sabe que va a salir por ahí o va a entrar por ahí. O sea, él es bien planificado. O sea, en el universo de las películas de John Wick, él es el mejor. Él es el duro de los duros. O sea, no te metas con John Wick porque te va a matar a ti y a toda tu familia. Sí, te va a machucar. Te va a matar a ti, a toda tu familia, el perro, la madre que te parió, el padre, los abuelos y todas las generaciones. John Wick te las va a matar. Algo así como cuando Pablo Escobar sentenciaba a la gente a matar, pues algo parecido. En el caso de Frank Castle, o sea, ahí sabemos todos, o sea, a.k.a. Punisher, es un soldado, está bien entrenado, sabe uso de arma, explosivo. Pero en el caso de Frank Castle, el tipo es un straight up, o sea, yo llego allí, te vuelo la puerta y vamos a matar a todo el mundo, ¿sabes? No requiere mucha planificación porque no la necesita, porque él está bien OP en cuanto a armamento se refiere, equipo militar se refiere, es bueno, es buenísimo en hand-to-hand combat. Obviamente ahí entra su background militar. Es un conocedor de explosivos, tiene muchos contactos, pues por el background militar tiene puede conseguir mucha información donde sea, pero no es slick, vamos a llamarlo así, no es un slick tipo de personaje en comparación con John Wick. O sea que yo creo que en ese aspecto John Wick le podría tener un poco de ventaja, ¿verdad? Por el slickness, y me refiero a slickness que es más discreto, más stealthy que lo que es Frank Castle. O sea, y yo creo que en ese aspecto, en una batalla entre los dos, John Wick podría tener esa ventaja. Ahora, si comparamos armamento, que aunque John Wick consigue una arma, bueno, John Wick consigue hasta ropa a prueba de balas, ok. O sea, en el universo de John Wick hay unos tailors que hacen ropa que son resistentes a cuchillo, a bala, a escopetazo. Se dice, oh my god, o sea, este universo está brutal. Frank Castle, aunque usa sus chalecos y su gear militar, pero pues obviamente es más soldier oriented, o sea, porque él es un soldado. Yo, para no seguir alargando el argumento, yo me iría con John Wick en esta batalla. Y me voy con John Wick por lo que dije, por el slickness, por el stealthy, lo stealthy que es John Wick, lo planificador que es, lo meticuloso que es a la hora de hacer sus hits, ¿verdad? Sus contratos. Y en un hand to hand con Frank Castle, en fuerza se lo va a llevar Frank Castle. Pero en cuestión de smart, ¿sabes? De más listo en una batalla entre los dos, John Wick yo creo que es más listo que Frank Castle. Y si quiere darle un buff adicional a John Wick, pues que venga John Frank Castle y le mate el perro. Ahí entonces sí que digo yo que entonces John Wick pasa a Super Saiyajin. So, o sea, así que yo escojo a John Wick.
Ahora que tú mencionas todo eso y basándome puramente en tus descripciones, yo diría que va a depender de cómo se arregle el combate. Si es algo que se dice, mira, la semana que viene van a estar peleando, suena que John Wick le va a sacar más provecho a ese tiempo para poder planificar. Si es como que ahora van a pelear, mátense, pues suena que The Punisher va a tener el upper hand ahí.
Como que le dicen, ok, van a pelear ahora, escojan una sola arma de su arsenal, la mejor.
Sí, en ese caso yo entiendo que The Punisher tendría el upper hand. Si es algo planeado, que los vamos a soltar en este edificio y mátense, suena que John Wick tendría por lo menos el upper hand.
Sí, está fuerte. Lo que pasa es que son dos mundos bien opuestos, porque como te dije, tenemos este asesino que es bien meticuloso, bien estratega, pero tenemos este ex soldado altamente entrenado, o sea, que su estilo es in your face, tú sabes, nada de stealth. Los tipos están allí, pues déjame irlos a matar, o sea, como que bien rudo.
Sí, bien badass.
Ahora, bien badass. Ahora, si tú me hubieses dicho a mí, John Wick contra el de Hitman, ¿cómo es que se llama la gente que y tú lo jugabas?
Sí, ahora estoy blanking.
Sí, pero anyway, ¿saben de qué estamos hablando?
Agent,
37, 47.
Gen 47, creo que.
Ah, okay.
Puede ser un.
Si, si estamos mal, nos corrigen en los comentarios. Este, o sea, y si tú tiras ese tipo dos, ese estilo de dos asesinos, y ahí la cosa también se pone nasty. Pero está bien que lo hizo con Frank Castle para tener un contraste, ¿verdad? De contraste de dos mundos extremadamente opuestos. A mí me encanta Punisher, pero también me gusta John Wick. Este, me encanta la versión de Punisher del universo de Marvel en Netflix. Este, el de las películas también está bastante cool, excepto el de la segunda no me gustó mucho. Pero el de la primera, que bueno, y la de Dolph Lundgren, más o menos. Me gustó el reboot que hicieron. Interesante, muy bueno. Así que, gente, les invitamos. Alguna vez este post esté puesto en nuestra página de Facebook, pasen por allí y comenten quién ustedes creen que ganaría en esta batalla épica. Esto me trajo flashbacks de el Epic Battle Bracket. Me trajo shades de eso. Muy buena pregunta esa. Interesante.
By the way, Agent 47.
Agent 47, ok. ¿Te acordaste?
No, lo busqué.
Por eso, te acordaste y la buscaste y estabas correcto. Yeah. O sea, ya. Memories. Gamer Memories. Eso no muere. Bueno, pues continuamos por aquí con lo que tenemos pendiente, gente. Esta semana vamos a tener Back to Retro y todos los planetas se alinean. O sea, el tema del videojuego fue relacionado a Streets of Rage. Pues dije, pues vamos entonces a ponerle aquí algo, vamos a hablarles un poquito, ¿verdad? De Streets of Rage, pero basándonos en la franquicia, ¿verdad? En la trilogía, yo sé que a lo mejor hay muchas personas que sí le han sometido mucho a Streets of Rage. Hay otros que lo escuchan y dicen, ay, yo he escuchado que el juego tiene buena música, que salió para el Sega, pero es un beat'em up más. No es decir que es un beat'em up más. Es un beat'em up y qué beat'em up. O sea, básicamente, Streets of Rage es una serie de videojuegos, como dije, tipo beat'em up, ¿verdad? Que son estos juegos que usted va caminando, atravesando por un mapa de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, peleando en contacto físico con diferentes enemigos durante todo el transcurso.
Ya, como dicen nuestros colegas de Galaxia Nintendo, yo contra el barrio.
Exactamente, estilo yo contra el barrio entero. Y al final, pues siempre usted se va a encontrar con el jefe de la pandilla de esa área, o sea, el boss. Y una vez usted lo derrota, pues procede a otra área. Y siempre estos juegos son en entornos, ya sea de ciudades, callejones, en parques de diversiones, en algunos, pues es que también depende de la temática, pero por lo menos estos juegos que son relacionados a calles, a barrios, ¿verdad? Pues son en entornos, como dije, de ciudades, parques de diversiones, parques de deportes, edificios, oficinas, casi la mayoría son eso, en esos entornos. Ya los que este tipo de juegos, los temas son más de fantasía, pues obviamente los entornos los acomodan de acuerdo a la historia que se está narrando. Porque, gente, beat'em ups no solo son personas, hay beat'em ups de robots, hay beat'em ups de aliens, hay beat'em ups de diccionarios, para los Ninja Turtles. So, hay de todo en este género de beat'em ups. Este juego, gente, originalmente en Japón se le llamó Bare Knuckle o Puño Pelado, como decimos acá en Puerto Rico.
Nudillo pelado.
Entonces, estos juegos básicamente salieron, esta serie salió entre 1991 a 1994. Y originalmente, este juego llevaba el nombre de Policías en el título, pero decidieron quitarlo. So, mejor, muy bien, bien hecho por ello. Entre los personajes que tiene esta serie está Axel Stone, Adam Hunter y Blaze Fielding. Blaze, entiéndase, la chica. Nombrecito ahí bien, bien fuerte para una chica, pero ya. Yeah. Básicamente, la filosofía o la historia real de este juego es estos personajes, tratando de liberar las calles de donde viven de esta única banda, ¿verdad? Que está dirigida por el señor o Mr. X. Que quieren pues gobernar o ser dueños de todas las calles, y ellos pues, no, ya se cansaron, vamos por encima, y ya tú sabes, a puño limpio, a patar, rodillazo, a tu vaso, a todo lo que aparezca, vamos a erradicar este mal de las calles. Eso ya suena clichoso, pero era lo que estaba pegado en esa época. Película de esa era de los 80 y parte de los 90 que trataban estos temas, pues también sirvieron de inspiración para este tipo de juegos, así también como lo fue Double Dragon, o sea, estos tipos que le secuestran a la novia y van a pelear contra esta ganga, puños y bofetas, o sea, bien 80s flick movie, o sea, algo así. Estos juegos, como dije, llevaban el nombre originalmente de Bare Knuckles, Nudillo Pelado, pero para el mercado americano y europeo le cambiaron el nombre a Streets of Rage 1, 2 y 3, que para bien fue. Como dije, otro juego que se puede mencionar que pertenecen a este género está el afamado Golden Axe y Double Dragon, entre cientos y cientos de beat'em ups que se hacían para esa época de los 90. Oh my God, qué overdose de beat'em ups se sacaban para diferentes consolas, tanto para el Super Nintendo como para el Sega Genesis. Oh my God. Y en los arcades ni se diga. En los arcades había una colección vasta de beat'em ups de todos los estilos, de todas las historias. So, de verdad que si usted visitó los arcades en época, de seguro se topó con muchos beat'em ups en los diferentes salones de juego. Este juego ahora mismo, pues obviamente, ya esto es un clásico, ¿verdad?, de Sega. Si usted quisiera poder rejugar, ¿verdad?, o si usted busca una manera de cómo conseguirlo, obviamente, la más fácil, si usted tiene una computadora, y digo esto entre comillas, y si usted consigue en estos momentos un buen site confiable y que todavía esté arriba, en donde usted pueda bajar un ROM del juego, pues es la forma más sencilla, ¿verdad?, de hacerlo. Ahora bien, si usted no cuenta con una PC para emular, ¿verdad?, este juego para su uso personal, pues hay diferentes colecciones en las que este juego aparece. Entre ellas está el Sega Classics Arcade Collection. Esto fue un 4-in-1. Esto salió para el Sega Genesis, para el Mega CD, que era la expansión del Sega que usted le ponía y usted podía jugar juegos en formato CD. Y está incluye ese juego, ¿verdad? Los juegos de Streets of Rage. También está el 6-pack, que esto también incluía Streets of Rage. Entre ellos también incluía Sonic the Hedgehog, Columns, Revenge of Shinobi, Golden Axe y Super Hang-On. También estaba el Mega 6 Collection, que esto también incluía Streets of Rage, World Cup Italia 90, Columns, Super Monaco GP, Revenge of Shinobi y Sonic the Hedgehog. También, ¿verdad?, hubo diferentes versiones de este juego, tanto dentro de la versión japonesa de la colección de Sonic Gems Collection, que esto salió para GameCube y PlayStation 2. Eso sí, en esta misma colección, en la versión norteamericana, no fueron incluidos Streets of Rage porque no eran aptos para menores de 13 años. Pero entonces, adicional a esto, usted lo podía conseguir en la consola virtual, ¿verdad? Para la versión de Sega Mega Drive, que se encontraba en la tienda de Wii, que yo ya obviamente esa tiendita ya no está disponible, pero si tuvo chance de conseguirla, bien hecho. También estuvo en la colección de Sega Mega Drive Ultimate Collection. Esto salió en el 2009. Esto estuvo disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. También estuvo en el Sega Genesis and Mega Drive Classics. Esto fue una colección que salió para Steam, o sea, para PC, y también incluía la trilogía de Streets of Rage. Y tan reciente como ahora está el Sega Genesis Classics, que yo tengo una. Esto salió para PlayStation 4 y Xbox One, y también está incluido la trilogía de Streets of Rage. So que verifique, ¿verdad?, si usted posee alguna de estas colecciones, de estos compilations, y no sabía que Streets of Rage está ahí, pues ya más o menos pues tiene una idea, ¿verdad?, de jugarlo en versión consola, ¿verdad?, si es que no puede tenerlo en PC, o emularlo, o comprarlo a través de Steam. Yo sé que en Steam se consigue, so que hay opciones de conseguir este Streets of Rage para que usted experimente esta joya de lo que fue los beat'em ups. Un excelente juego, buenas mecánicas, excelente la música. Es un juego que todavía a estas alturas, a pesar de que era una era 16-bit, yo lo considero que envejece muy bien y juega súper bien. Así que ya, eso es lo que tenemos por aquí para Back to Retro. Juan, yo sé que usted es un afamado fanático de Streets of Rage. ¿Algún recuerdo interesante de Streets of Rage que usted quiera compartir con nuestra gente?
Bueno, el primero, cuando jugué el primero Streets of Rage 1, wow, yo dije, wow, esto es como Double Dragon, pero mejor. Me encantaba lo del Special Attack cuando uno llamaba, que venía la patrulla y disparaba los misiles de lejos. Wow, para mí eso era como que, ese era el highlight, ese era Kid brincando en el episodio de Knight Rider. Para mí eso era fantástico, a mí eso me gustó muchísimo. Ya ahí estaba con los ojos abiertos para lo que eventualmente se convirtió en una serie. Ese 2, oh my god, yo nunca lo tuve, no fue mío, pero lo alquilaba constantemente. Yo le di una pela terrible a ese juego, pero una cosa de que ya, ya el punto yo lo pasaba sin continue, yo creo que si acaso sin perder una vida entera, sabía dónde estaban las vidas adicionales. Bueno, yo le daba fuertísimo a ese juego. Ya para el 3, que era una versión más refinada de los conceptos del 2, lo llegué a alquilar, era un poco más difícil que el anterior. Y tampoco nunca lo tuve en mío y no le metí tanto como al 2. El 3 se veía mucho más bonito, tenía cosas que mejoraron del 2. Por ejemplo, el Special Attack en el 2 te quitaba vida, pero en el 3 añadieron una barrita como de energía donde tú lo podías utilizar una vez y no te quitaban vida, pero si lo utilizabas luego de que se había bajado esa barrita, pues sí, te quitaban vida por estar sobreusando. Pero si lo utilizabas diligentemente, pues lo podías utilizar sin perder vida. Así que eso para mí fue tremenda adición. Lo que yo como que no me acostumbraba era el dash vertical en la pantalla, donde podías moverte del background al foreground rápidamente. Era como un roll. Sí. Eso como que nunca lo incorporé bien en mi estilo de juego y yo creo que por eso era que se me hacía más difícil. Pero excelente serie.
Yo por lo menos en mi parte, yo fui como que yo era más groupie de Streets of Rage para jugar con los panas. Nosotros pues hacíamos el serruchito de reunir un par de pesitos para alquilarlo porque nos encantaba tanto, pero era eso. O sea, hacíamos entre dos o tres y era para jugarlo co-op, porque este juego básicamente en aquel entonces, este juego competía con la versión de Super Nintendo que era Final Fight. Por este juego se llevaba por un montón. Aunque Final Fight visualmente se vea súper chulo, o sea, unos sprites más grandes, bien brutal, carecía, por lo menos la versión que llegó a Norteamérica carecía de tener local co-op. Streets of Rage, pues sí tenía local co-op. O sea, que usted puede jugar con su amigo, o sea, dos jugadores a la vez, como lo hacía Double Dragon en los arcades. Y eso también es lo que daba como que ese factor como que, ah, chacho, no, Streets of Rage es la hostia, tú sabes. Podemos jugar dos personas. Y ese era el show, o sea, yo juego contigo, lo acabamos, juego contigo, lo terminamos, y así sucesivamente. O sea, era un juego que constantemente todos los weekends, ¿cuál alquilamos? Papi, Streets of Rage. O sea, era un juego que no cansaba por el hecho de que usted estaba dando puños, bofetadas, o sea, siempre descubrías algo nuevo. Y era bien, o sea, se disfrutaba mucho. Por lo menos mi recuerdo es ese, jugar con los muchachos en casa de Juan Carlos, allí en el balcón, el televisor en la mesita, y todos sentados en el balcón jugando Streets of Rage Shot hasta ahora, largas horas de la noche, porque de verdad que es bueno, o sea, el juego es buenísimo, te atrapa, la música, el ambiente, o sea, excelente juego, de verdad. Yo no, por lo menos que yo sepa, sí han salido unos beat'em ups ahora en esta nueva generación, pero es una franquicia que ahora mismo está completamente dormant. O sea, no se ha escuchado nada de Streets of Rage, ni remakes, ni nada.
Streets of Rage, hace algunos años atrás, un fan estaba haciendo como un remake de Streets of Rage y de Sega lo shut down. Y hay un video, si busca, puedes hacer un search en Kotaku. O haz un search en Google, escribe Street of Rage Fan Remake, debería llevarte a un artículo de Kotaku donde estaba el video y se veía lo que el tipo había hecho hasta el momento. Se veía super super cool, porque no era 2D particularmente. Bueno, o sea que eso es como que 3D, pero realmente es como un 2D.
Tu 2.5 más o menos, si sí, le podemos llamar así.
Pues en este caso era más 3D. Era algo así como la cámara de Batman Arkham City o algo así.
Sí. Nice.
Ya, búscalo para que lo veas. Eso fue hace algunos años atrás, no recuerdo eso. En el
2010. Qué lástima.
Pero ya.
Deberían hacer algo, porque de verdad que es muy buena franquicia, a la gente le gusta. Pero pues, Sega al fin, ¿qué podemos esperar? Yo los amo y los quiero, pero Sega también deja morir muchas franquicias y no desarrolla mucho. So, yeah. Así que, nada, mi gente, vamos entonces hasta aquí la sección de la para esta semana de Back to Retro. Si tienen algún comentario, alguna historia interesante, ¿verdad? De Streets of Rage, de la trilogía que quieran compartir, pues les invitamos a hacerlo aquí una vez el podcast esté publicado en los comentarios. Bueno. Vamos entonces, ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast y vamos, ¿verdad?, para la sección ¿qué es la que hay? Juan, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo por ahí? Además de vestirte de Bob, de hacer cosplay de Bob the Builder.
Aparte de eso, pues, el video game pues no he estado jugando porque he estado mayormente o trabajando fuera de la casa, pero sí he estado leyendo Ready Player One. ¡Woo! Ya estoy en un 78% del libro. está buenísimo. Okay. Algo sucede que yo no esperaba que sucediera, pero que ni remotamente. Para Alex que sabe, yo no sé si esto sale en la película, pero es algo que sucede en el mundo real. Hasta este momento todas las interacciones habían sido dentro del Oasis, pero él hace algo que lo obliga a salirse de su apartamento e ir a otro lado. Estoy siendo lo más vago posible para ver si Alex cae en donde... ¿Sabes lo que te hablo?
Sucede ¿cuál? Algo que lo hace salir de su apartamento, irse a otro lado.
Que lo llevan a otro lado.
Es que hay un par de cosas que pasan en el mundo real.
Sí,
hay
pero una... ya estoy casi terminando el libro.
¿No tiene que ver con los hermanos?
Es después de los hermanos. Tiene que ver con ir a trabajar a algún sitio.
Ah, okay, got it.
Yo no me esperaba eso. Y estoy como que aquí, y me estoy disfrutando mucho por la descripción de cómo funciona todo eso en ese sitio. Y es como ya. Estoy loco por terminar el libro para ver la película, pero ya, el libro es fantástico.
Sí, no. Anyway, no te puedo decir, pero... yo creo que estás en tensión, como que, ¿en serio? Pero... ¡Diablo!
Sí, solamente quería compartir por dónde es que voy, contigo.
Claro, sí. No, mano, gente, de verdad, yo sé que es en la película, yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que son vaguitos para leer, porque hay que reconocerlo, o sea, no todo tiempo dispone de tiempo para leer libros, pero honestamente, lean Ready Player One, la película de Juan tiene gente, chévere, qué sé yo qué, el libro es mucho mejor que la freaking película, gente, de verdad, por la cuestión de los IPs, todo lo que se menciona que lamentablemente en la película no pudieron poner, por eso mismo, por la cuestión esta de las propiedades intelectuales de algunas marcas, de algunos personajes, pero en el libro, o sea, el autor tiene libre albedrío, o sea, porque es un libro, so, hágase un favor, este libro se consigue súper barato, yo creo que está en audio, o sea, que usted lo puede escuchar, que si no quiere leerlo, puede escuchar, le dedica, qué sé yo, una hora en su trabajo, en la hora de break, se pone los headphones, lo oye, que es buenísimo también en audio. So, hágalo. Hágase un favor. Hágale un favor a su cerebro geek. Lean Ready Player One.
Y aparte de eso, me regalaron un Samsung Gear VR. Que es los goggles estos grandísimos donde usted encaja el teléfono y puede ver VR. Resulta que mi amiga Vivian, cuando hizo upgrade a su nuevo teléfono, se lo dieron como parte de comprar el teléfono, etcétera. Y ella me dijo, mira, yo no voy a usar eso para nada, ¿lo quiere? Y yo, seguro que sí. Entonces me lo trajo. Mano, de que está super cool, es un gimmick. Yo no haría todo a través de eso, pero se ve super, super bien. Entre las cosas que traté, pues traté diferentes videitos, así en VR. Había algo de Jurassic Park y el Raptor se te para al frente. Es impresionante lo bien que se ve. Me gustó muchísimo, muchísimo la experiencia. Vi uno del espacio y como que va volando y qué sé qué. Ahí sentí un poquito de sickness, pero nada intolerable. Los movimientos eran bastante lentos en todo eso. So, yo creo que en ese aspecto todavía estoy bien. Es algo que me sorprende, yo pensaba que me iba a marear rápidamente, pero no, me gustó muchísimo. Todavía no he tenido mucho tiempo de explorar las diferentes cosas que están disponibles para él, pero lo poquito que he tratado me gusta. Realmente uno siente que está como que en ese espacio. Lo traté sin los headsets, o tengo que tratarlo en algún punto con el Bluetooth headset y para tener una inmersión mayor. Pero ya, visualmente, super, super, super cool.
Qué chévere, mano.
Te engancho mi teléfono ahí, te enganchas eso y lo ves ahí todo.
Qué cool. Ahora mismo, ¿lo sientes cómodo? No te... Vamos a decir así, ¿no te marea? ¿No te sientes medio fuzzy, raro, mientras lo estás utilizando?
No lo he utilizado por muchísimo tiempo. Yo creo que lo más que lo he utilizado son como 15, 20 minutos.
Ok.
Tú sientes el peso, pero eventualmente se va. Yo estoy acostumbrado a utilizar gorra o tener el capacete del trabajo. Lo que tener algo pesado en la cabeza no es tan deal breaker para mí.
Okay.
En cuestión del fit en la cara, por lo menos a mí me brega bastante bien. Oculta casi toda la luz. Un poquito abajo en el área de la nariz, me queda como con un gapcito, so tú puedes ver un poquito de luz colándose por ahí, pero no, no es deal breaker una vez tú estás enfocado en lo que estás viendo en pantalla, ni notas eso porque tu vista está hacia el frente. Nice. Es fácil de colocar. En mi caso, pues tengo que quitarle el cover a mi teléfono, pero es entendible. Yo se lo quito y lo engancho ahí. Funciona super cool. Quisiera quizás en algún punto tener algo para controlar con las manos, algo así como si fueran los controles del Move. Porque vi que hay aplicaciones como para pintar en 3D, como que en el aire, y sculptures y cosas. Y es como que, necesito algo para poder controlar. Entonces, en ese aspecto, me gustó. Ahora que he tenido esta experiencia, me gustaría tratar el PlayStation VR. Me gustaría ver qué se puede hacer ahí con eso. Yo tengo controles de Move. Vamos a ver qué sucede el próximo año.
Nice. Pues, mano, GG, y regalado más todavía.
Oh, sí, definitivo.
Qué cool, mano. Pues, mano, GG, de verdad no sabía que tenías ese pequeñito artefacto interesante ahí para jugar de vez en cuando.
Ya, me lo dieron el domingo pasado.
It's awesome. Pues que lo disfrutes, mano. Gracias. Dentro del lado de lo que puedas hacer con él, ¿verdad? Obviamente. Super cool. Pues, mano, yo esta semana en cuestión de gaming estuve estrenando el miércoles acá en nuestro canal de Twitch, Guacamelee 2. De verdad que el jueguito, mano, qué chulería de juego. A mí, yo me disfruté mucho Guacamelee 1. Y este 2 va por el mismo camino. O sea, me encanta, obviamente, es más o menos el mismo estilo de juego. De acción y plataforma, estilo Metroidvania. Entonces, tú sabes, ir de punto A a punto B y luego regresar a buscar cositas que te van a ayudar a accesar a otras áreas. Pero obviamente lo más que siempre llama la atención de esta serie de juegos de Guacamelee son las referencias a pop culture, referencias a otros juegos. Lo vimos en el 1 y en este del 2 no es la excepción. A principio del juego, pues te dan la historia de que pues te necesitan para salvar lo que ellos han denominado el Mexiverse. Ustedes saben, si son fanáticos del universo de DC o de Marvel, siempre se habla de estos universos paralelos. Cada una de estas franquicias pues le tiene un nombre. Por lo menos en el caso de DC, que es la que más me viene a la mente, pues ustedes saben que están el famoso Multiverse, ¿verdad? El multiuniverso, ¿verdad? Que se compone de diferentes planetas, tierras, en diferentes partes del universo, ¿verdad? En diferentes instancias del tiempo. Y pues ellos pues están como que prestándole como que cierto homenaje a ese concepto y le llamaron el Mexiverse. O sea, diferentes tipos de México en diferentes universos. La cuestión es que la misión esta vez es salvar el Mexiverse, porque hay un personaje que quiere apoderarse de unas piedras que son las que balancean el Mexiverse, y aparentemente él piensa que con esas piedras él va a tener poder absoluto y va a poder curar una condición que tiene. Pero para hacer esto, pues ha chavado el Mexiverse. Entonces, pues te buscan a ti en tu universo para que viajes a otro universo para detenerlo, porque en ese universo tienes más chance de detenerlo que en el presente. So, que te llevan a ese universo. Entonces, es bien cómico porque al principio del juego te llevan por diferentes universos por el rol, la cabra, que es como que tu mentor, ¿verdad? Tu guía, que son estos viejitos que se transforman en cabra. Él te va llevando, y es la cosa más chula porque el primero que te lleva es a un Mexiverse, que es un mundo al estilo Limbo. ¿Tú te acuerdas del juego Limbo, Juan?
Sí, que era blanco y negro, básicamente.
Exacto, con tono de gris. Exacto, pues te llevan a este mundo y él te dice, no, este es el, ¿cómo fue que él le llamó? El Limboverse, este no es, vámonos. Entonces, tú ves así, todo hecho en limbo, y cuando tú sales, a la parte de arriba está hasta la araña, loco, así esperándote. Y tú te metes al puerto y la araña que tira así el zarpazo con la pata, pero no te coge. O sea, y tú como que, oh my God, Limbo. Después te lleva a otro universo que creo que era Badverse, creo que se llama, o el Batterverse, y cuando tú entras es básicamente el sprite o el background del primer stage del juego Bad Dudes, donde tú ves los signs atrás que dicen los ¿cómo era? los chicos malos o los dudes malos, algo así. Yo pregunté en el chat, ¿saben de qué es esto? Todo el mundo puso que si era la canción de Michael Jackson, Bad. Y yo me sentí tan decepcionado. Yo, en serio, gente, ¿por qué ustedes me hacen esto? Esto es de Bad Dudes. Pero pues no, a mí, bromeando, o sea, pero no todo el mundo conoce Bad Dudes. Y yo como que, oh my God, esto es un viaje, esto es un geekasm. Entonces pues sales de ese universo, y creo, si no me falla, creo que después de ahí, yo creo que ya ahí te lleva al universo que tienes que estar. Y comienza la historia. Y básicamente es lo mismo. O sea, tú vas por estos mapas, ¿verdad? Por estas áreas, buscando cositas, vas adquiriendo power ups según vas venciendo algunos bosses, algunos enemigos. Hay muchas áreas que te combina como que la oscuridad con la luz, por decirlo así, que no puedes pasar por un área a menos que esté pasando una sombra, que eso también estuvo en el primer juego, a mí me encantaba esa mecánica. He notado que hay unas mecánicas de brinco bien parecidas a las de Ori and the Blind Forest, o sea que también como que le presta cierto homenaje a ese juego, que es buenísimo. Y de verdad que el juego brutal, eso sí, me di cuenta, llegué, porque aparentemente esto está dividido como que en templos, al estilo, o dungeons, al estilo Legend of Zelda. Me di cuenta que ese primer dungeon yo pensé que iba a ser más rápido. Bueno, Gatonejo en eso llegó al stream, y cuando le enseñé el mapa, el mismo Gatonejo dijo, ¡eh, Abinden! O sea, un mapa gigantesco.
Parece ese el mapa de un solo juego, del juego completo.
Del juego completo, y ese es el primer dungeon, el Palacio de Hades, de Jade Palace. Y como que, oh my god, y yo exploré todo, porque a mí me gusta explorar todo, porque lo bueno que tienen estos juegos es que tú te puedes ir a explorar y no te vas a sentir perdido, o sea, no te vas a sentir como que a lo Metroid, que si te dabas unas pérdidas del día no sabes cómo regresar, pero por lo menos aquí, pues tienes la opción del mapa, y es bastante elegible a diferencia del de Metroid, y pues tú puedes como que regresar, pero no te vas a perder, porque eventualmente los caminos van a unirse, o sea, mira, sí, mira dónde salí por acá, entonces tú abres unos shortcuts con las habilidades, y lo bueno que tiene el juego es que tiene muchos safe spots, o sea, tú mueres, vas a seguir tratando. O sea, el juego no tiene un límite de vida. O sea, tú mueres, vuelves a tratar, tú mueres, vuelves a tratar, tú mueres, vuelves a tratar. O sea, vamos a decir, si tienes vidas infinitas en las áreas. O sea, que el juego, pues, por ese lado, pues, no te castiga, no te penaliza. Esto no es un Dark Souls. O sea, esto es un juego para pasarla bien, divertirte con todo lo que tú vas a ver alrededor y disfrutarte del combate. O sea, el combate es todo físico, melee attacks. Como él es luchador, pues, él combina, agarres de lucha libre, hace unos combos larguísimos estilo Marvel vs. Capcom, que también yo creo que por ahí también como que prestan ese homenaje a estos juegos de pelea que era todo basado en combos largos y cosas así. So que de verdad que hasta ahora llegué a la entrada de lo que aparenta ser el primer boss del juego. No he entrado porque el día que estaba haciendo el stream ya estaba más de las 2 horas y no llegué al boss, o sea, llegué hasta inteligente, vamos a dejarlo ahí, lo continuamos después durante la semana, porque quiero hacer el playlist completo para exportar a YouTube, porque de verdad que me ha gustado tanto que quiero compartirlo. So que ya, de vez en cuando, así que ya van a ver que de vez en cuando en las transmisiones de Twitch mías, pues voy a incorporar Guacamele un rato, porque de verdad que está bien bueno, bien bueno. Yo lo compré, aproveché que estaba en especial de preorden, el juego cuesta $19.99, y en especial de preorden para Plus te salía en $15.99. So, yo aproveché y lo compré. Yo sé que eventualmente hay gente que dice, esto lo van a dar gratis, pero gente, no cuenten con eso todavía. O sea, esto si lo dan gratis, serán de aquí al año que viene y faltará mucho porque el juego está estrenando ahora. O sea, no pretendan que ya para diciembre va a estar gratis para Plus. Imposible. Pero dense un favor, si tienen algún crédito por ahí o si tienen los chavitos, métanle. De verdad que el juego está bien bueno. Adicional a eso, estuve jugando Black Ops 3 el lunes con los bacalaos. Tú hice una sencilla noche de comunidad, estuvo jugando conmigo Motomonku, también se unió Ocean PR, le metimos a Black Ops 3, después se unió Surfing Boy, y gente, va a sonar chistoso, pero cuando Surfing Boy se unió fue que empezamos a jugar mejor.
Ajá, porque eres el campeón del pueblo, acuérdate.
Bueno, no necesariamente, no era que estaba teniendo tantos kills, pero ayudaba.
Pues sin eso un kill no se gana, Alex, así yo hago mi
por día. Eso, pero mira, gato, lo que pasa es que eran como 1 o 2 kills, nada más.
Ah, diablo. O sea,
no, Buster, no, mentira, estoy troleando, no, Selfie le mete, yo, cuando él llegó al chat, yo, Selfie, entra, que tú juegas, pero Selfie es como yo, Selfie prefiere mejor World at War 2 que Black Ops, porque World at War 2, pues, la mecánica es como que más retornando a la vieja escuela, no hay special powers, no hay armas futurísticas, o sea, todo es old school. Y uno como que se maneja mejor, pero como, pues, de nada de eso de jugar Black Ops 3, pues, jugamos Black Ops 3. Pero así, mano, Surfing llegó y fue como que el amuleto, como que empezamos a jugar más, había mejor comunicación, o sea, y, bueno, y en ese último juego, perdimos, cuando entró Surfing lo perdimos, pero nuestro kill death ratio aumentó bien brutal. O sea, ya yo voy a matar, en una yo maté, creo que fueron como 20 y pico, al igual que Motomonku, fuimos los líderes, pero no ganamos, así que así de duro estaban los otros equipos. Pero entonces, mano, estamos en el segundo juego. Sentimos que estamos jugando súper brutal. Madre, a mí se me va la luz. Se me fue la luz en medio del stream. Suerte que yo tengo un battery backup y pues pude despedirme más o menos lo que pude hasta que la batería tumbó y no pude seguir hablando en el stream. Me dice Surfing que ese juego que yo me caí, ellos perdieron por, creo que fue por 4-5. Te dice, contra Alex, si tú hubieses seguido esos kills tuyos, ganábamos. Y pero pues, aquí la luz nuestro de ese día llegó tardísimo, se me fue como a las 10 y cuarto más o menos. Y llegó como a las 11 más o menos llegó la luz por ahí, más rayo parta, no pude. Pero nada, estamos en Puerto Rico y todavía el sistema de luz no está al 100% como dicen que está. Pero de verdad la pasamos bien. Yo creo que después voy a repetir otro, pero con World War II, como se diga. Así que les avisaremos, ¿verdad? Eventualmente estaremos promoviendo esas noches de comunidad. Así que la pasamos bien. Y pues, aparte de eso, pues, nada más, mano. Nada más que contar por ahí, sí. Ya, mi gente, bueno, de esta manera entonces vamos a pasar a los comentarios. Tenemos un solo comentario por ahí y es referente a la pregunta random de la semana pasada. Y este comentario llega de Alejo Berreta. La pregunta era la siguiente: ¿qué hace de un personaje un excelente villano? Ese episodio que vimos G-Match y estuvimos comentando, ¿verdad?, sobre qué hace un personaje un excelente villano. Pero nuestro amigo Alejo Berreta dice: principalmente el carisma del mismo. No debe de ser el más poderoso o el más hardcore dentro del juego, pero el carisma de ese personaje lo puede volver un excelente villano. O sea que Alejo dice el carisma, ¿verdad?, de este personaje. Suave, está interesante. Oye, Juan, y tú, ya que estás aquí, ¿qué tú crees que hace un buen villano?
I guess que el que haga sentido. A mí los villanos, por ejemplo, de los 80 en las películas, no me gustaban porque eran malos por ser malos. That's it. A mí me gustan más los villanos que tengan alguna lógica, a pesar de que esté basada en cosas totalmente erróneas, pero que haga sentido, que el villano, digamos, quiera destruir el mundo porque, qué sé yo, tuvo una pérdida de algún familiar, lo cual
algo que lo motive,
una ira, sí, una motivación aparte de porque sí. Yo diría eso.
A mí me gustó mucho el ejemplo que dio Mash de Killmonger, de Black Panther. Es un excelente ejemplo. Tú no has visto Black Panther, ¿verdad, Juan?
Sí, yo vi Black Panther.
Ah, la viste, ok. Pues, o sea, es un excelente villano. También yo traje a colación Thanos, que su razón es simplemente balancear el universo. A lo mejor hay quienes están de acuerdo, hay quienes no. Esos son excelentes villanos. Es que para esa época de los 80, el scripting para películas no era tan profundo como es ahora. O sea, como dice Gato, en los 80, you're the bad guy because you're the bad guy. ¿Por qué tú quieres destruir el mundo? Porque quiero destruir el mundo.
Porque yo soy malo.
Porque soy malo y quiero destruirlo. ¿Pero por qué? Porque me da la gana. Como que eres una porquería de villano. Yeah. Pues bien buena también esa pregunta. Estuvimos un ratito comentando sobre eso. Así que ya, muchas gracias, Alejo. Alejo es este estraco, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Sí, sí. Que yo, gente, ya vivimos en un mundo que nos conocemos por nicknames. Ya no nos llamamos por nombres propios. Oh my God. Pero sí, yo creo que ese es Strago. Así que saludos, Strago. Gracias por comentar. Así que, mi gente, no tenemos más comentarios por el momento. Así que ya oficialmente llegamos al final de nuestro podcast para esta semana. Gente, les seguimos recordando que ya las inscripciones para el evento Extra Life 2018 ya están disponibles. Los invitamos, ¿verdad?, para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo o uniéndose a uno existente o inclusive de manera independiente. Es bien fácil para unirse. Lo que tiene que hacer es visitar extra-life.org y presionar el botón de Join, como dice Mash, Join. También, gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, nos consiguen diferentes plataformas, entre ellas iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. Y en el caso de Google Play, si el podcast no se extiende más de 2 horas. También, gente, nos pueden seguir en diferentes redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que en nuestro itinerario de Twitch estamos en vivo los 7 días a la semana, específicamente los domingos, lunes y miércoles. Estoy yo, su servidor aquí, Alex Nation, a las 8 de la noche. Los martes, viernes y sábados a las 10 de la noche. Y ocasionalmente martes, jueves, viernes y sábados a las 10 de la noche. Y ocasionalmente los jueves, por ahí la luna se cubre multicolor y podrá llegar el unicornio legendario llamado Mash. Estos itinerarios de martes, jueves, viernes y sábado son cubiertos por Mr. Sparwolf y mi compañero aquí, Gatonejo, en After Dark, jugando diferentes cositas por ahí. También, gente, no olviden que durante todo este mes hemos estado, los viernes hemos estado realizando el Bacalao Fight Club for the Kids. Ahora en septiembre comienza el Bacalao Speed Running League. Así que eso va a estar bien intenso. Y esta vez es un Tournament Edition. Así que si nos están escuchando y creen y desean participar del Bacalao Fight Club, comuníquense con nosotros vía la manera que usted encuentre, sea por Twitter, por Twitch, por Facebook. Envíenos un mensaje y con mucho gusto pues le enviamos el formulario de, ¿verdad?, para aplicar, para participar en el Bacalao Speed Running League. Les recordamos que esto es en horario, en hora del este, hora de Puerto Rico. Así que verifiquen, ¿verdad?, si su zona de tiempo les permite participar del Bacalao Speed Running League, ¿ok? Adicionalmente, no olviden que tenemos nuestra mercancía bien bacala. La consiguen entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y como siempre, les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, tales como Área 787, los consiguen en Facebook. Y específicamente, les invitamos a que disfruten de nuestra sección Gaming 787, que está dentro de su programa de variedad semanal, y esto sale todos los sábados en la noche. También le invitamos a que le den ahí amor a nuestros amigos de Galaxia Nintendo. Los consiguen en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. Chigis de Mouthful Podcast los consiguen en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause los consiguen en Facebook, Twitch y Twitter. Y Twitch OPR en Facebook y en Twitch. Así que, gente, de esta manera ya por fin terminamos. Será entonces hasta la próxima, gente. Se me cuidan.
Bye.
Tumba.